Línea tenemos a la conductora del programa, Cristina Bom. Lo saludamos, viceintendente Marcelo Cuevas. ¿Cómo está? Buen día. Tenemos datos oficiales.
¿Qué tal? Buenos días. Buen día, Cristina. Buen día para toda la audiencia.
Sí, bueno, estamos con... aquí en estudio estoy yo, Cristina está en la casa. Estamos con a full con los cuidados.
Ah, perfecto, perfecto.
con la pandemia,
perfecto,
Marcelo.
Sí,
pero bueno,
que muchísimo, ¿no?
Son cuidados que uno tiene que realizarlos y que la verdad que los volvimos a retomar después del sábado. Fue una jornada realmente muy agitada la del sábado, supongo, para todos ustedes. Y llegó la conferencia del anuncio de la fase 1, que ya de por sí es traumática para muchas personas que ya habían atravesado todo este tiempo con todo lo que significaba, ¿no?, la espera. Y llegamos al coronavirus. Llegó el coronavirus, se instaló, están las cifras oficiales de hoy.
Sí, sin ninguna duda. Y vos fíjate que el sábado prácticamente nos levantamos ya con la fase 1, ¿no? Ya el gobernador había anunciado y nosotros ya estaban llegando la gente de todo el comité epidemiológico, el comité de crisis, ¿no?, que está trabajando el COVID-19 desde la provincia de Corrientes, y ya nos poníamos a trabajar ese mismo día, ¿no?, a la mañana.
Desde tempranito.
Sí, ya con todo lo que significó, ¿no? O sea, lo primero que ellos piden justamente esto de la zonificación, dividir la ciudad. Fue un trabajo prácticamente casi 2 horas, ¿no?, porque había que garantizar servicios dentro de cada una de estas zonas. Era uno de los requisitos fundamentales para poder contener esto hasta que se pudiera detectar y llegar al caso cero, y en principio ver cuánto se podían haber contagiado en estos días que habían pasado de esta persona, ¿no? Así que realmente fue un trabajo de todo el equipo, juntarnos y mirar en cada zona la posibilidad de servicios, la posibilidad de no, inclusive nos pedían que sean más chicas la zona, era imposible por los servicios que se podían prestar. Así que realmente un trabajo, ese día fue yo creo que clave, ¿no?, porque en definitiva salir después, inclusive después de tener armada la zona, salir a organizar cada una de esas zonas, ¿no? Así que ayer también tuvimos reuniones para poder determinar, y bueno, realmente este fin de semana a los libreños nos despertó con todo esto, ¿no?
La verdad que es una situación traumática, como les decía también, y justamente por la zonificación, la cuestión, digamos, que uno escucha o plantean es si esto también permite poder identificar en qué barrio, en qué lugar pueden llegar a surgir nuevos casos.
Exactamente. La idea, eso es lo que justamente nos asesoraba y nos decía este comité de crisis, ¿no? Esto, la idea de hacer la zona es justamente para poder acotar la circulación del virus, ¿no? Si, primero todo, cuarentena, es decir, nadie sale de su casa, sale solo para lo indispensable, que es ir al supermercado. Y después, eliminar todo tipo de circulación entre esas zonas, cosa de poder acotar de alguna manera la circulación, si hay circulación, que sea mínima en cada uno de los sectores, y eso es un trabajo que da mejores resultados. Es justamente el trabajo que han hecho en Saladas y en otros lugares de la provincia, y que les ha dado muy buen resultado, y pudieron salir y volver de nuevo, salir de la fase 1, ¿no?, y volver a la fase 5 en poco tiempo. Entonces hoy hay que hacer ese shock, trabajar con la mayor cantidad de restricciones, tratar de no salir de nuestra casa, el virus está afuera de la casa, y si lo hacemos de esa manera, seguramente vamos a volver cuanto antes, ¿no es cierto? Así que nosotros en 72 horas estaremos evaluando esto. Hoy viene de nuevo el comité de crisis, anoche desde el comité de crisis nos pasaron telefónicamente, estábamos esperando el parte oficial, que creo que ya anda rondando por ahí, sobre todo por los medios como Facebook, etcétera, está dando vuelta ya el informe oficial, pero nosotros buenas noches ya telefónicamente teníamos los datos de paso de los libres, ¿no?
Sí, y con estos 17 casos que se dieron a conocer por redes sociales, Marcelo, esto sí. por ahora por aquí lo mío. Quisiera saber cómo se van a mover de aquí en más, ¿no? ¿Cómo están trabajando en el hospital de campaña, en el recorrido, ¿no?, que hace el virus en las distintas personas que están infectadas? ¿Cómo se está trabajando? Y si nos puedes adelantar, ¿cuál es la actividad del grupo de salud?
Te cuento lo que nos informan desde el comité de crisis, ¿no? Nosotros, en definitiva, como municipio, lo que hacemos es trabajar con información que nos dan ellos y a partir de ahí, bueno, tomamos decisiones y apoyamos todo el trabajo que hace el equipo epidemiológico, ¿no? O sea, cuando esto se detecta, lo que ellos hacen es empezar a ver quiénes son los contactos y contactos de contactos familiares, ¿no?, de estas personas. Se hacen estos hisopados y cuando ya se detecta quiénes son estas personas y se hacen los hisopados, ya se les informa que deben estar en cuarentena. Es decir, esas personas, tanto los que hoy dieron negativo como los que dieron positivo, ya estaban encerrados en sus casas, aislados, ¿no es cierto?, uh-huh, con sus respectivas familias. Eso es parte del protocolo que tiene ya Salud Pública. Y lo que hace es justamente todas estas personas que ya las detectaron y le hicieron los hisopados, automáticamente aislados en su casa. Entonces, ahora cuando ya se tuvieron los resultados definitivos, bueno, las personas que les dio negativo ya van quedando liberadas, entre comillas, porque estamos en cuarentena, en definitiva, lo que ya por lo menos saben que le dio negativo. Y estas otras personas, justamente las que ya están con el coronavirus positivo, bueno, sigue un protocolo, que eso lo vamos a conocer hoy, seguramente es seguir haciendo hisopados a los familiares de los que, a los contactos de contacto de los familiares que de los que ya dio positivo, y seguramente va a haber otra ronda de hisopados y así van a ir avanzando, ¿no es cierto? Por ahora esas personas están totalmente ya de Salud Pública. Anoche ya se le iba, una vez que iban saliendo los resultados, ya se le iba notificando a estas personas que están con positivo para que justamente traten de tener el mínimo de contacto, inclusive dentro de la familia, ¿no?
Bueno, sí, es una situación, me parece que es uno de los números más altos dentro de las ciudades del interior respecto a cantidad que se dio hasta el momento.
Claro, el tema es en la forma en que se dio, ¿no? La forma en que se dio, que prácticamente tuvo una persona casi 3 días en un sanatorio, 2 días después en el hospital, o sea, la forma en que se dio sin haberse determinado ya que tenía el coronavirus, eso llevó a que, bueno, hay contagios de contagios y bueno, que se multiplique de la manera que se hizo. Encima nosotros estábamos en fase 5, decía, había libertad de circulación, entonces había las posibilidades de juntarse, ¿no? De juntarse en familia, los fines de semana, la iglesia, todo eso, cuando no hay el virus se puede hacer. El tema es que cuando está el virus y cuando uno se entera demasiado tarde o habiendo pasado ya 5 días de esta persona con estos síntomas, sin ninguna duda que se produce un aceleramiento. Por eso es que hoy lo que nos recomendaron desde el Comité de Salud fue justamente la cuarentena, fase 1, y justamente esta zonificación, que resulta bastante, ¿no?, problemática. Nosotros tenemos que tratar de coordinar de que todos los servicios en cada una de las zonas estén disponibles, cosa que no es sencilla. Estamos hablando de cuestiones básicas, ¿no?, de salud y lo que sea básicamente los comestibles, ¿no?, supermercados. Entonces, realmente sabemos que esto es molesto, ¿no?, pero en definitiva es lo que nos plantean como solución, y bueno, estamos cumpliendo y haciendo cumplir esto de la mejor manera posible, ¿no?
Marcelo, te dejo con Cristina Bond, que está desde la casa. Cristina, adelante, está el viceintendente con nosotros al aire.
Hola, Cristina.
Hola, a ver si la podemos tener.
Del Ministerio a nuestra ciudad para realizar más hisopados que vos hacías mención, para el seguimiento de lo que tiene que ver también con dónde y con quiénes han estado quién ha estado en contacto estrecho con esos nuevos positivos que tenemos en Paso de las Libres, ¿no? Este trabajo, claro, que van a hacer hoy seguramente va a tener sus resultados mañana nuevamente, Marcelo, o a la noche sí. Ustedes van a poder conocer también y adelantar un poco, ¿o no?
Mira, nosotros vamos conociendo los protocolos generalmente a medida que esto se van dando, ¿no? Nosotros sabemos que a partir de que se descartaron esos negativos, es como que se acotó el universo de personas que están contagiados. Entonces, eso le permite trabajar ya con ese universo de contagiados nada más. Entonces, se va acotando a cada vez a menos personas. Fíjate, se hicieron 120, de esos 120, bueno, 17 en total hoy. De ahí en más, de estos 17 seguramente se harán otros hisopados, otra gran cantidad de hisopados, y seguramente aparecerán algunos otros casos y se van a ir acotando cada vez más a esos casos que van dando positivo, ¿no? Y de esa forma poder llegar y poder aislar a todas las personas para evitar el contagio, ¿no? Justamente a todas estas que están contagiadas.
Marcelo, hay información concreta, no sé si no te pongo en un apuro, pero hay una duda por ahí con respecto al tema también de la secuencia de cómo se dieron las fechas. Vamos a tener en cuenta que primero se conoció el caso del testeo rápido para el camionero de Paso de las Libres que estaba en la localidad de San Francisco en la provincia de Córdoba. Ese primer testeo a ese camionero le había dado positivo. Y luego se conoce la información de esta persona que estaba internada en la clínica, que había sido atendido por profesionales de la salud, que luego fue trasladado al hospital, que hoy está en el hospital de campaña en estado de salud estable. ¿Tienen alguna relación, Marcelo, esas personas o no, realmente no tienen ninguna relación?
Cristina, mira, por lo que justamente ese día en la conferencia uno de los periodistas también creo que preguntó sobre ese tema, ¿viste? Sí. En principio ellos no encontraron ningún nexo con esa persona, ¿sí? Uh-huh. Por ahí cuando se habla de un camionero es, bueno, el nexo que están tratando de establecer, que creo que ya es casi un hecho, es con el familiar de la persona de 70 años que no tiene nada que ver con el chofer de camión que... de Córdoba, ¿no es cierto? Que en definitiva sabíamos que eso era un test rápido, pero nosotros por las dudas ya habíamos empezado a tomar medidas el día viernes, no sé si recordarás que ya habíamos pasado a fase 3, evitando por lo menos la salida, por lo menos que se junte la gente, ¿no es cierto? Pero bueno, eso creo que inclusive estamos esperando los datos oficiales telefónicamente. Parece que informaron de que al final fue negativo, ¿no? O sea que, en definitiva, claro, creo que ya el viernes habíamos tenido una alerta por este caso que dio... todo depende de los sistemas de estos test rápidos, ¿no? Uh-huh. Existen dos o tres sistemas de test rápidos. Uno de ellos generalmente puede dar negativo después. Y bueno, este es uno de los casos, ¿no? Esto ya sabíamos nosotros cuando nos informaron del caso de San Francisco, Córdoba, que esos testeos podían después dar negativo, ¿no?
Podía, o sea, después
que,
dar negativo, sí.
Exacto. Así que, bueno, eso fue en definitiva, nos vino bien porque fue una alerta para que ya sepamos que no podíamos, ya se había, volvíamos de nuevo a una, de la etapa de... distanciamiento, volvíamos a la etapa de aislamiento, ¿no?
Exacto.
Y bueno, el sábado ya nos despertamos con toda esta información que ya llegaba prácticamente el comité de crisis de COVID de la provincia y ya con todas estas particularidades, ¿no? Todas estas normas, todos estos protocolos que, bueno, hoy estamos haciendo cumplir.
Bien. Marcelo, con respecto también a otra información, ¿van a tener ustedes reunión hoy para ultimar detalles? Yo le decía a la gente al inicio del programa más temprano que tienen que tener paciencia y que una de las cosas que el municipio va a estudiar hoy es esta cuestión de los pequeños kioscos, ¿no? Que la gente está reclamando y ya están organizando una suerte de marcha, de protesta por el tema de los kioscos y los que no pueden trabajar, según lo que se ha informado a través de las zonas. Ustedes van,
Cristina,
a rever esta situación hoy, ¿no?
Cristina, mira, a ver, no se trata de rever la situación. Uh-huh. Por ahí faltó a lo mejor un poco más de información, faltó un poco más de explicación con respecto a este tema, ¿no es cierto? Cuando el Comité de Crisis nos habla de la zonificación, por supuesto que nosotros, una de las primeras cosas que nosotros le planteamos al Comité de Crisis fue el hecho de que teníamos los pequeños almacenes y los kioscos, que son los que abastecen y que generalmente solucionan en distintos horarios a toda la población, ¿no es cierto? Entonces, y que en definitiva es un costo económico muy importante para esa gente que vive de ese almacén y que vive de ese kiosco.
Claro.
Fueron muy tajantes en eso el Comité de Crisis, fue muy tajante el Comité de Crisis y nos manifestó en ese momento, dice, si ustedes permiten abrir los almacenes, los kioscos, todas esas otras actividades, dice, lo que están haciendo es facilitar la circulación. Digo, claro. Entonces nosotros decimos, pero ¿cómo vamos a facilitar la circulación si la gente va al kiosquito en vez de ir al supermercado, que se van a juntar más? No, me dice, no es así. El problema de la circulación no pasa por ahí. El problema es que esos kiosquitos y esos almacenes necesitan ser atendidos. Primero que ellos están con las puertas abiertas y ellos mismos están teniendo contacto con otras personas y están contactando con esas otras personas. Segundo, a los que le abastecen a esos kioscos. Va a entrar claro. El panadero, el verdulero, el que vende la gaseosa, el que le trae los cigarrillos. Cuando miramos era una lista de 10 o 12 distribuidores que tenía que entrar a la zona a distribuir a todos esos kioscos, ¿no es cierto? Eso genera una circulación en porcentaje que es muy importante, Cristina. Eso creo que por ahí faltó esa explicación desde el comité cuando estuvieron en la conferencia, y que por ahí yo quiero que quede claro esto, porque nosotros insistimos mucho en esto y lo hablamos con el comité de crisis, diciéndole, señores, necesitamos que abran, que esta gente abra y pueda trabajar. Era una preocupación nuestra. Esto ayer, después de varias reuniones que tuvimos y conociendo ya las preocupaciones que nos venían, es decir, ya nos venían telefónicamente, nos llamaban los dueños de los almacenes, el que tenía la pollería, el que tenía la panadería, es decir, permanentemente estábamos recibiendo llamados. Lo que tomamos la decisión es decir, bueno, muchachos, miren, va a salir alguien de la municipalidad, vamos a hacer un relevamiento de todas las personas que están en estos kioscos, ¿no? Estos kioscos, y ver cómo le damos una solución. Es decir,
claro.
Primero nos reunimos con los supermercados para que traten de absorber lo que sea tema de panadería y tema, por ejemplo, de carnicerías y verdulerías y otros rubros que los puede absorber, creo que fábrica de pastas, que sí. Puede absorber en definitiva el supermercado. Nos pusimos en contacto con los supermercados para ver si podían absorber esos productos de alguna manera, porque sabemos también que son productos perecederos. Y estamos haciendo un relevamiento donde el municipio también, porque el municipio también tiene comedores y también tiene que dar soluciones a mucha gente, a muchas personas dentro de la población, también vamos a salir a ver cómo podemos darle una mano también a esos kioscos de poder adquirir esa producción de alguna manera y poder solucionarle el problema. No es que nosotros estamos mirando para otro lado, al contrario, por ahí los tiempos no nos dan porque tuvimos que organizar con todo el equipo del municipio todo lo que sea la zonificación, la distribución de las tareas, el control con los organismos de seguridad, los puntos de referencia, es decir, hubo una organización muy grande detrás de todo esto y una coordinación para que pueda funcionar este esquema que nos planteó el comité y que lo estamos haciendo funcionar. Por eso es que a veces no llegamos o no le podemos dar una respuesta inmediata a todos estos sectores. Claro. Anoche estuvimos trabajando muchísimo en esto y hoy salimos a hacer los relevamientos con estos kioscos, estos pequeños almacenes, para darle una solución. No nos estamos olvidando de ellos para nada, al contrario, vamos a trabajar codo a codo con ellos para darle la solución, pero tienen que entender que estas medidas que nos trajo el Comité de Crisis y que son días, tampoco es un mes ni un año, todo depende, son estos primeros días donde tenemos que hacer este shock y tenemos que ser muy responsables y muy estrictos para poder volver justamente a la fase en que veníamos. Entonces, si nosotros tomamos conciencia de eso y somos estrictos en el cumplimiento, seguramente en 72 horas estaremos evaluando las posibilidades de ir haciendo aperturas, ¿no es cierto?
Exacto. Bien, Marcelo, viceintendente, muchísimas gracias por su tiempo, por estar con nosotros, por toda la información que ha compartido.
Gracias a vos, Cristina, gracias a toda la gente del ET12, un fuerte abrazo.
De más está decirle que vamos a volver a estar en contacto en cualquier momento, ¿no?
Sin ninguna duda, es un gusto y a veces es mejor que por ahí nosotros por ahí estamos con poco tiempo, Cristina, pero a veces la voz oficial es muy importante, porque sí. Si no se genera un montón de cosas en los medios, sobre todo en Facebook y todas esas todas esas formas de circulación de información, que en definitiva por ahí confunden a la gente, ¿no? Tergiversan y confunden a la gente. Así que es bueno que ustedes, que son un medio serio, estén permanentemente en contacto con nosotros, así que el agradecimiento es mío.
Bárbara, muchísimas gracias por su tiempo. Allí estaba en comunicación con la mañana informativa Marcelo Cuevas, el contador Marcelo Cuevas, que es el viceintendente de nuestra ciudad, en diálogo con la mañana de la radio.
AM 840, FM 92.7.